Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Suceso en la calle La Gasca, en el centro de la ciudad. El forjado de un edificio en rehabilitación se ha derrumbado y un trabajador ha quedado atrapado en el interior. Buscamos la última hora en ese punto de Madrid. Neus Cerdá, buenos días.
Buenos días. Se confirma que el trabajador de 45 años atrapado en el edificio ha fallecido. Los equipos de emergencias no han podido hacer nada por el obrero porque el rescate ha sido muy largo y complicado. Así nos lo acaba de confirmar Paloma Rey, supervisora de Guardia de Emergencias Madrid.
A nuestra llegada, el paciente parecía, nos comentaban los bomberos, que estaba todavía consciente, pero el rescate ha sido muy largo y muy complicado. Han pasado casi entre 40 y 50 minutos desde el inicio del rescate hasta que hemos accedido al paciente y se encontraba en situación de parada cardiorrespiratoria. Suponíamos que llevaba un largo tiempo en esta situación y aún así hemos iniciado maniobras de resucitación cardiopulmonar, pero no ha sido posible.
También hemos podido hablar con el supervisor de Guardia de Bomberos Madrid, que nos ha explicado que al trabajador se le ha localizado vivo debajo de 4 forjados, atrapado contra un muro y con 2 metros de escombro encima. Las labores de rescate han durado casi una hora y finalmente no se ha podido sacar con vida. El edificio, al parecer, se encuentra en obras. La superficie afectada por el derrumbe son unos 60-70 metros cuadrados y ha afectado a las 5 plantas.
Gracias, Neus. También seguimos en Crónica de Sucesos porque otro hombre ha fallecido este martes en un incendio en una residencia de ancianos ubicada en la avenida de la Iglesia del municipio de San Sebastián de los Reyes, que ha motivado también la asistencia de otras 13 personas por inhalación leve de humo. Gloria Risco, nos vamos hasta allí, Unidad Móvil de Onda Madrid. Buenos días.
Buenos días. Un incendio que se producía poco antes de las 8:45 de la mañana en la residencia Virgen de la Esperanza. Se originaba en una de las habitaciones de la primera planta. En ella residían 2 personas, una de ellas ha conseguido escapar, pero la otra no pudo y es la persona que ha fallecido. En esta residencia vivían 71 personas, ya han sido todas evacuadas, menos una que por su estado de salud los sanitarios han preferido que se quede dentro. La policía científica está investigando las causas del suceso. Narciso Romero es el alcalde de San Sebastián de los Reyes.
El fuego, bueno, pues se ha circunscrito al ámbito de esta habitación, no se ha propagado, no así el humo sí que se ha propagado, y de no haber sido por la rápida acción de los policías municipales de San Sebastián de los Reyes y de los trabajadores de la residencia, de la propia residencia, pues a estas horas podríamos lamentar un mayor número de víctimas.
Hay 13 personas heridas, han sido trasladadas al Hospital Infanta Sofía. Son policías, trabajadores del ayuntamiento y también residentes que han resultado heridos por inhalación de humo.
Gracias, Gloria. Cambiamos de asunto. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, dice estar convencido de que en un futuro próximo España podrá tener gobiernos de coalición formados por 2, mejor que 3 partidos. Lo ha dicho en un encuentro informativo donde además ha subrayado que su partido estaba dispuesto a entrar en el gobierno si el Partido Popular se hubiera renovado, porque su objetivo, dice, es ejecutar en primera persona las reformas que defiende, pero no ha querido hacerlo a la vista de que Rajoy, ha dicho, es la única baza de una estrategia continuista.
Yo creo que en un futuro España, si hay renovación en los viejos partidos y los nuevos partidos ganamos esa experiencia, yo creo que en España en un futuro puede haber gobiernos de coalición. Es decir, gobiernos a la europea, gobiernos con 2 partidos o 3 partidos. Yo creo que 2 es mejor que 3, más fácil. Pero en todo caso, en Europa, 21 de los 28 países europeos se gobiernan en coalición y con gobiernos en minoría. O sea, que no nos asustemos. Dinamarca lleva 100 años sin mayoría absoluta. 100.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Carlos Garcinuño, buenos días.
Hola, buenos días. Tenemos hasta ahora complicaciones en la A5, en la carretera de Extremadura, y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes, unos 6 kilómetros en la zona de Móstoles, debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 18 que origina en ese punto el corte del carril derecho. También hay problemas más adelante en la zona de Alcorcón, una zona de obras donde también hay pequeñas retenciones en sentido entrada. El resto, de momento, sin problema ya, se circula con normalidad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora los niveles de circulación están siendo bajos, fuera de la hora punta, Y además, afortunadamente, sin incidencias importantes que estén afectando a la circulación. Eso sí, pedirles precaución a los conductores que circulen por la M30, poco después de la Avenida América, en sentido norte. Tenemos una incidencia en la incorporación a la calle de Costa Rica, ocupando el carril izquierdo. Además, hay labores de asfaltado en diversos distritos de la ciudad. A esta hora, por ejemplo, dentro de Chamberí, en las inmediaciones de Alonso Martínez, el tráfico puede ser algo más complicado.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 12 del mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ya son las 11 y 6 minutos de la mañana. Va avanzando este 8 de noviembre. Mañana es el día del ramito de violetas, me acabo de acordar.
Mañana.
Cada 9 de noviembre, como siempre,
¿verdad?
Sin tarjeta.
Sí, sí, sí.
Qué buena ocasión.
Aparte
para comprarse
de la Almudena.
Un ramito. Claro, aparte,
pues oye,
hombre,
un ramito de violetas a la Almudena y ya todo, ya todo junto. La ofrenda floral.
Pues
de,
sí.
La haces de violetas.
También,
ya,
es verdad.
Es una especie de dos por uno.
Bueno, hay que decir que mañana este programa va a estar muy volcado precisamente en esa festividad tan madrileña, en el Día de la Almudena. Espera un momento. Sergio Martín Romo, muy
hola,
buenas.
Muy buenas.
Que te vas a quedar tú aquí al
mañana.
Frente del barco.
Estaremos aquí.
En el timón. 10. Aquí y en la Almudena, repartido.
Claro, sí, vamos a estar,
vais a estar
acompañando,
¿no?,
a los oyentes y contándoles todos los actos que tienen lugar mañana por la festividad de la Patrona de Madrid, de la Almudena, porque siempre nos volcamos y siempre celebramos la paloma por el calorcito, por agosto, pero claro, la patrona es la Almudena. Estaremos en la ofrenda floral, que además hay que recordar que es recogida además solidaria de alimentos, que podemos llevar las flores y también podemos llevar productos no perecederos para que luego los lleguen a las personas más necesitadas de nuestro Madrid. Y luego también vamos a vivir el lado más gastro de Castizo de Madrid.
¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Vais a comer una corona de la Almudena aquí sin que yo me entere?
La corona de postre, pero vamos a hacer, vamos a seguir los pasos de la Virgen, porque la Virgen sale en procesión, va a recorrer la calle Mayor desde la Plaza Mayor, donde es la misa a las 11, y luego vuelve otra vez a la Almudena y va por la calle Mayor. Vamos a buscar por la calle Mayor los mejores bocatas de calamares, porque el bocata de calamares,
qué
el
bueno.
Ayuntamiento de Madrid está trabajando para que se convierta en el icono turístico de Madrid.
Pues sí, ya lo es casi,
lo es,
¿no?
Pero ya para que sea como oficial.
Bueno, pues va a ser un programa muy interesante que yo les recomiendo que no se pierdan. Pero
eso mañana, pero hoy,
hoy
y
tenemos
en los próximos
tarea
minutos
pendiente.
Tenemos también que conocer a José Luis López Domínguez, que es una persona maravillosa, porque es de esos profesionales que mantienen viva un oficio tan interesante como el de rejillero. Yo creo que se dice así. Él además es el encargado de restaurar las sillas del Palacio del Real, del Casino de Madrid, del Museo del Prado. Bueno, sillas
claro, de rejilla,
con, claro,
de las de toda la vida, que ya quedan muy poquitas.
Pero también le puedes llevar tu mecedora, esa tan bonita que se te ha hecho un roto en el asiento y te la arregla de mil maravillas. A las
pero
mil
eso
maravillas.
Tiene que ser estupendo verle trabajar,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a conocerle en un momentito. Después Marta Zúñiga nos pondrá al día de toda la última hora que es intensa en esta jornada.
Sí, estamos teniendo un día un poco catastrófico,
sí, un poco
en el sentido de sucesos.
Y después vamos a evadirnos de la mano de Paloma Ferre. Nos vamos a viajar primero a Burdeos o Bordeaux, como se dice así, ¿no?
Bueno,
Sergio,
no sé,
que es el de
Sergio
francés.
Es el de francés.
Bordeaux,
bien.
Bordeaux, que es la ciudad francesa, la ciudad del vino, que no es el color, que el color Burdeos también es ese rojo así, pues vino, precisamente. Vino. Allí perdí yo una chaqueta hace muchísimos años.
Bueno, espera un momento, si alguien ha encontrado una chaqueta, ¿cómo era?
Pues mira, era de estas de además es que se llevan ahora, de estas de cremalleras de cuero.
Ajá.
En aquel momento, aquella era de cuero, además de verdad, porque yo en aquellos momentos no era todavía, no me había veganizado todavía y usaba chaqueta de cuero.
Oh.
Entonces, chaqueta de cuero con cremalleras a la moda hoy, 2016, pero esto fue hace, no me quiero ni acordar, por lo menos 25 años.
Bueno, pues alguien la habrá estado disfrutando durante 25 años.
Pues ahí en Bordeaux.
Y estabas de fin de curso, de hecho.
Estaba de viaje yo, que íbamos a París, y luego, no sé si fue a la ida o la vuelta, paramos a comer en Burdeos.
Y te dejaste
me
la
dejé
chaqueta.
La chaqueta, y ese es el único recuerdo que tengo de esta ciudad.
Colgadita en una silla.
Pero hoy me voy a ver Madrileños por el Mundo y...
A ver si la reconoces. ¿Qué pasa? No, por ahí de mi chaqueta.
Esa, la perla de Aquitania también la llaman. Y luego Redifusión Washington, que bueno, no, pues está la orden del día. Eso es.
Está interesante visitarlo.
Epicentro mundial.
Exactamente,
con
de
las
la información.
Escaleras
en Washington están las escaleras del exorcista. Bueno, pues mira tú.
Y también la fuente de Forrest Gump. Bueno, sí, es que, claro.
Pues Washington es Washington.
Washington es
compañeros.
Washington. Efectivamente.
Gracias, Clara. Hasta luego.
Ya llegó, ya llegó. Ya llegó, el bailador.
Ya llegó hace un rato, ya ha dicho hola, nos ha contado el programa de mañana, todas estas cosas.
Pero ahora estoy con el papel de que puedo sacar los pies del tiesto, como se puede decir. Mañana tengo que estar más comedido, ¿no?
Sí,
y más solemne en algún
poquito,
momento, con la misa, las autoridades y tal.
Sí.
Ahora puedo decir flatulencia, sí.
Sí.
Claro.
No, tú fíjate en mí, que yo soy la solemnidad en persona.
Claro, eres mi referente, ya lo sabes.
Hombre, ya lo sé, ya, claro. Bueno,
he vuelto a leer la prensa asiática, que la tenía un poco abandonada.
Sí, bien.
He estado echando un vistazo al prestigioso
diario. ¿La lees en papel o la lees online?
En esta he leído online.
Online,
¿vale? El periódico Asahi Shimbun.
Pues como leas, como pronuncias,
ya,
compañero.
Yo lo digo así para que la gente lo pueda buscar y googlear, ¿vale?
Vale.
Es Asahi con H intercalada. Shimbun. Se llama el periódico. Que se ha hecho eco, ha hecho una labor de investigación.
¿De dónde es este periódico?
De Japón.
Japón.
Ha hecho una verdadera labor de investigación, que a mí me gusta, que muchas veces, ¿no? Y reconozco todo mi apoyo a esos redactores, en este caso hasta a la prensa japonesa, que salta un buen día un suceso, todos los contamos y tal, pero luego se pierde en el tiempo, ¿no?
Es
¿qué
verdad.
Pasó? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué consecuencias tuvo? Pues han estado trabajando en esta información, porque esta información ocurrió el pasado 15 de abril, pero hoy, a día de hoy, se ha hecho público las causas de este suceso. Ellos han conseguido un informe oficial que nos cuenta que... Bueno, la resolución de la noticia.
¿Pero de qué noticia? Por Dios, que ya
voy
no
a traducir
más.
Del japonés.
Traduce.
Paciente provoca un incendio al tirarse un pedo en un quirófano.
Venga ya. ¿No me lo estás diciendo en serio?
En serio, sí. Bueno, podía haber dicho flatulencia.
Un aire, no
un
sé.
Aire, pues un aire. La mujer japonesa de 30 años estaba sometiéndose a una operación quirúrgica cuando soltó una flatulencia que causó una explosión al contactar con el láser quirúrgico.
¿Qué había comido?
Pues no lo sé.
No sé, fabada japonesa.
Sushi en mal estado, pues quizás, no lo sabemos. Ocurrió en el hospital universitario de Shunguku World, situado en Tokio capital, en Japón. Bueno, pues eso, que soltó el aire y que provocó el incendio. Hay que decir que ella sufrió quemaduras a causa de esto. Bueno, se ha estado investigando el incidente. El periódico ha tenido acceso a ese informe oficial del hospital porque claro, se han depurado también responsabilidades. Te leo directamente del periódico que recoge ese informe. Dice, cuando el gas intestinal del paciente se liberó en la sala de operaciones, se incendió con la irradiación del láser y se propagó llegando finalmente a la sábana quirúrgica causando el fuego.
Se fíjate tú lo que te puede pasar cuando te operas. Es un riesgo más.
Claro, claro, claro.
Un motivo más para...
Combinación de gases y láser, ¿eh? Ya. Peligro en los quirófanos.
¿Y qué vas a preguntar hoy? Claro, ¿cuándo momento... han provocado un incendio?
Yo no sé. No, podría haber preguntado... ¿dónde has soltado un gas, un aire? Yeah. No, porque claro, me tensiono con estas cosas porque no sé cómo llegar
a la
pregunta.
Mira, yo te lo agradezco mucho.
Claro,
sí,
claro.
Que preguntes otra cosa.
Otra cosa. Entonces yo quiero preguntar a los oyentes que
si
compartan
japonés,
con nosotros
claro,
su experiencia de cuándo la han liado sin querer. Porque claro, aquí ha sido una cosa involuntaria.
¿Cómo
la
que tan
paciente
involuntaria?
Ella quería, por
estaría
eso
anestesiada la
claro,
mujer.
Claro, pues eso ha sido como, ha provocado este incidente en el quirófano sin querer. Pues cuando has provocado tú algo a gran escala o a pequeña escala sin querer.
Una catástrofe.
Una catástrofe doméstica o a gran escala, como digo. Pero tú dices, pero vamos a ver, yo no pensaba que esto iba a acabar así.
Bueno, tiene un pase. 910-30-63 es nuestro teléfono. Tenemos también un WhatsApp.
628-091-117.
Y tenemos redes sociales.
Hoy en Madrid, Facebook, @ Hoy en Madrid, en Twitter.
¿No funciona el correo electrónico?
Sí, el correo funciona. Además, vale, llegaron las consultas de jardinería para Pedro Martín.
¿Es verdad?
Llegaron por el correo electrónico.
Un montón,
aparte,
además,
por el teléfono.
Sí, sí.
Es decir, que también la gente lo está utilizando. Hoy @ ondamadrid.es.
Perfecto. Bueno, pues hay que tomarse un momento de respiro,
sí,
en el trabajo. Pensemos en ese momento en el que la liamos parda sin proponernos en absoluto liarla de ningún color. Vale.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Consejo 90 de lógica aplastante. ¿Por qué comprarte un coche pequeño si por el mismo precio te puedes comprar uno más grande? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Tú pensabas que yo nunca iba a salir de tu tormento.
Pero Rosalén, tú tocabas la bandurria, ¿no?
La bandurria, sí, sí.
La bandurria. Es un instrumento peculiar para una niña de 7 años. ¿Fue con eso con lo que empezaste?
Peculiar. Con eso empecé y con eso estuve yendo a clases 9 años. Tuve hasta un momento de que me daba vergüenza y todo, decir, ay, yo toco...
Oye, mira, Beck metió un solo de baño en una canción que fue número uno, pues tú puedes meter un solo de bandurria.
Son de estupideces, ¿no? Quieres estar como a la moda y la bandurria pues no es lo más
qué
moderno. Pero ahora vamos, bendita la hora que me puse a tocarlo.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Hacerme sufrir.
Visita Irlanda y descubre el destino perfecto en la época perfecta. Ven a Irlanda con Viajes El Corte Inglés y disfruta de paisajes mágicos, pubs acogedores y castillos y monumentos únicos que hacen de Irlanda el mejor destino para una escapada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Madrid, nos vamos a ir a un punto muy concreto de la capital, a la calle Isabel la Católica, el número 7. Allí está la rejillería López. Y dentro de la rejillería está don José Luis López Domínguez, que es el dueño y creo que es el único trabajador. Don José Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Único trabajador, ¿no?
Pues sí, sí, soy el único, sí.
Bueno, cuarta generación al frente del negocio.
Sí. Por suerte, pues hemos podido aguantar hasta ahora.
Bueno, ¿cómo surge el local? ¿Cómo surge la rejillería López?
Vamos a ver, mi bisabuelo, que es el que digamos el que empezó, él no lo tenía en este mismo local, él empezó en otra calle, en la calle, en la Corredera Baja de San Pablo. Él tenía allí un taller muy grande, donde había muchos trabajadores de todos los oficios que en aquella época, estamos hablando de 1887, y ahí empezó él. Y mi abuelo, pues me figuro que en un momento dado, pues se separó de su padre y se fue a buscarse su negocio propio y él empezó en la calle Preciados. Lo que pasa que allí, debía ser que era muy caro lo que costaba, y se vino a este local aquí, en la Católica, en 1910. Y ahí empezó, digamos, a partir de ahí, pues ya fue mi padre y luego yo.
¿Y cuántos años, José Luis, reparando sillas?
Hombre, yo toda mi vida. Yo desde pensé que, claro, cuando yo era pequeño, pues lo típico, ¿no? Te dan un céntimo por cada cosa que haces en el negocio, cuando, pues eso, tienes 10, 11 años, 12 años, pues para que te ganes unas pesetas, que lo que antes había, pues para poder comprarte pues chucherías o cualquier cosita, pues ahí estabas en verano, en las vacaciones, y luego ya pues más serio desde hace ya pues más de 30 años.
¿Hay muchos rejilleros en España? No sé si se llaman rejilleros
sí,
o no, ¿eh?
Sí, hombre, el oficio normalmente solemos decir eso, rejilleros, porque lo que nosotros hacemos es rejilla.
Sí.
Hombre, me figuro que habrá, en todas partes siempre habrá alguien que se haya preocupado de seguir esto, porque si tienes negocio o ha habido trabajo en donde sea, pues me figuro que habrá en todas partes. Muchos no lo sé.
A mí me da la sensación de que quedan más bien poquitos, ¿no?
Sí, sí, suele ir desapareciendo los oficios, casi todos. Por desgracia, casi todos los oficios referente a la madera pues están en decadencia, están bajando.
Creo que hace unas décadas, si nos remontamos a la época de los años 60 o 70, era un negocio muy bollante.
Sí, había mucho más, había mucho movimiento, porque piense usted que en aquella época casi todos los muebles que se hacían, cabeceros de cama, curreadores, muchas sillas, respaldos, se hacían con rejilla. Sobre todo los curreadores y los cabeceros había muchísimos en aquella época. Pero bueno, como todo, me figuro que tiene su época, su tiempo, y hay cosas pues que van bajando poco a poco y la rejilla pues fue cayendo. Sobre todo luego apareció ya la rejilla prefabricada y entonces, digamos, el mueble nuevo, que es lo que es más se hacía en esas épocas, desapareció. Entonces ahora lo que hacemos es reparar muebles de las personas, de los clientes particulares, más que de los negocios.
¿De qué están hechas las rejillas de las sillas?
Vamos a ver, la rejilla es un árbol que hay en Asia y en Sudamérica, que es donde se corta, y ahí lo cortan en tiras muy finas, las hay desde unos 70 milímetros hasta 4 milímetros, es lo más ancho, como lo que es el junco que más normalmente se usa para trabajar en la rejilla y en las piezas, ¿no?
¿Y cuánto se puede tardar en hacer el asiento de una silla de rejilla?
Depende de cada silla, pero hombre, más o menos un día mínimo. Mínimo.
Bueno, me parece poquísimo tiempo.
Mínimo. Hombre, piense usted que estamos hablando de hacerla. Yo no hablo de todo el trabajo que tiene anterior de prepararla y luego lo que es el acabado de darle el color y tal. Yo le hablo mínimo. Cuando hablamos de una silla más pequeña, una silla un poco complicada son 2 días mínimo también. Lo que pasa es que hablamos, digamos, cuando usted me ha dicho una silla, yo hablo de la silla más pequeña que puedes tener, más pequeñita, más fácil, pues un día mínimo.
Ya, ¿trabajando cuántas horas?
Ah, no, eso piense usted que yo normalmente llego al taller sobre las 8:30, 9:20 y me voy de aquí a las 8:30 de la tarde. Yo no me muevo del taller, yo como aquí en el mismo local, o sea que tardo otros 40 minutos en comer, todo el día estoy en ello, todo el día en ello.
Bueno, no. José Luis, por sus manos han pasado un montón de joyas del patrimonio nacional.
Sí, bueno, en mi familia pues se han hecho muchas cosas para el teatro, digo, perdón, para el Palacio Real y para algunos palacios de patrimonio, pues sí han pasado por aquí algunas cosas, algunos sillones y tal. No es una cosa que venga muy de continuo, porque como no se usan, pues no se rompen, entonces no están viniendo, pero de vez en cuando tienen algún problema o tienen que reparar alguna cosa, pues han venido por aquí.
¿Y es caro encargar una silla de rejilla hecha a mano?
Vamos a ver, depende de lo que uno piense.
Entiendo
que
por
es caro,
claro.
Claro, porque hay sillas, como todo, que bueno, o por cariño, porque le gustan, o porque las llevan muchos años en la familia y no quiere desprenderse de ella, pues las arreglan, ¿no? Entonces, bueno, pues no les importa pagar más o menos. Hay sillas desde 60 euros y sillas, pues que hace poco hice una, pues eran 100 y pico. Uh-huh. Hay que decir que hay de todos los precios y todas las posibilidades.
Hay muchos trabajos donde es más complicado reparar algo que ya estaba hecho y que se ha roto que hacer uno nuevo. No sé si aquí también.
No, vamos a ver. El problema de las sillas que yo reparo, las que yo cambio la rejilla, es que normalmente tú no cambias las seis, cambias una. Entonces, claro, tú tendrías que hacer seis sillas. O hacer una igual, y hacer una igual siempre sería mucho más caro. O sea, no... Hombre, si usted quiere cambiar las seis sillas... Pues sí, es mucho más barato. Hoy en día en el mercado tiene usted muebles, ya sabe usted, a unos precios muy 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 bajos. Lo que pasa que, como yo siempre le digo a los clientes, si usted tiene una silla hace 30, 40 años y está bien la silla, es que es buena.
Claro.
Siempre merecerá la pena arreglarla que comprarse una nueva, que lo mismo le dura muy poco tiempo, porque por desgracia, porque muchas de esas sillas pues no están fabricadas de una forma, digamos, perfecta.
Claro. ¿En qué se diferencia, eso le iba a preguntar, el trabajo de rejillería de una silla que viene hecha en serie de una manual? ¿Cómo podemos saber cuando vemos una silla, me voy a convertir yo en experta en esto, y cuando vemos una silla de rejilla que a mí, por cierto, me encantan, ¿cómo podemos saber si se ha hecho a mano o no?
Muy fácil. Las que van hechas a mano llevan unos taladros. Entonces van taladradas, entonces usted le da la vuelta, si es un asiento, hablamos de un asiento siempre, si usted le da la vuelta verá que por abajo, lo que es en la madera, verá unos agujeros donde ve usted que la rejilla sube y baja. Entonces se hace la rejilla, ahí estamos haciendo la rejilla. En los respaldos es más complicado porque normalmente no atraviesan la madera, van encajadas en la madera, entonces no se ve con facilidad, pero los asientos es muy fácil, dándole la vuelta y a usted ya ve si esa silla va hecha de una forma tradicional o con la rejilla prefabricada.
Claro, porque la rejilla se hace en la propia silla o se hace fuera de la silla.
No, se hace en la propia silla. Hay que hacerla en la silla. Entonces, claro, muchas veces el trabajo nuestro, cuando cobras un dinero u otro, pues también depende de la facilidad que te dé la silla para trabajar, o el sillón o lo que tengas entre manos, la facilidad que te dé para trabajar. Bueno, no es lo mismo una silla, a lo mejor más pequeña, fácil de mover, que a lo mejor un sillón con brazos, muy cerrado, que te lleva mucho más tiempo y más complicado las posturas... Todo eso influye también en el precio porque lleva más tiempo de trabajo, claro.
Bueno, estamos hablando todo el rato de sillas, José Luis, pero de rejillas se pueden hacer un montón de cosas.
Sí, claro, hombre, los cabeceros de cama es muy muy lógico tenerlas, en los cobradores, en respaldos, en sofás, en mucho tipo de cosas se ha hecho rejilla, sí.
Bueno, cuatro generaciones trabajando el tema de la rejillería. ¿Tenemos heredero?
No. No creo, porque mi hija es muy pequeña y cuando yo llegue a la jubilación, pues no creo yo que tenga la edad para entrar aquí. Y espero que esté estudiando y se dedique a otra cosa. Por yo creo que será mejor, ¿no? Porque las horas que te tiras al final es machaca mucho. Entonces, pues siempre prefieres o esperas que el que venga detrás no se quede donde tú estás. Hombre, mi idea es, si cuando yo llegue a la edad más o menos cercana, pues encontrar a alguien a la que pueda vender el negocio, no venderle el local, venderle el negocio. Si encuentro a alguien que esté interesado en seguir con el negocio, pues eso es lo que yo intento luego.
Bueno, que sepa que aquí hay varias personas de este equipo que están muy interesadas en saber si da clases de
rejillería. No tengo tiempo. Yo eso me lo han preguntado mucha gente y
así
tal.
Así como pero... vamos a seguir con el negocio, claro. Si no enseñamos a los demás, imposible.
Vamos a ver, enseñar, sí, pero lo que no puedes hacer es enseñar a la gente y lo que haces es matar los negocios. Tú tienes que enseñar a alguien para que luego siga con el negocio y tenga trabajo y pueda seguir con el negocio. Si usted enseña a mucha gente, al final no le llega el trabajo al profesional. Entonces, y además, para enseñarle para que lo haga bien y sepa además todas las partes del negocio. Porque hoy en día a lo mejor hay más rejilleros que hace tiempo, pero porque... digamos, saben hacer lo que es el trabajo, digamos, de hacer la rejilla. Pero claro, también hay que saber cómo se prepara una pieza. Cuando usted le da un lienzo en blanco, hay que saber cómo preparar esa silla para que quede bonita, quede bien hecha. Y esa parte yo se la puedo enseñar. Por ejemplo, trazar un sol o un abanico. Eso hay muy poca gente que lo sepa hacer. Entonces, esas cosas hay que enseñarlas. Y esa parte... porque algún día puede tener la suerte de que alguien haga algo nuevo y le traiga ese tipo de trabajo, y si no sabe hacerlo, pues no va a quedar bien. Entonces hay que enseñar esa parte, y esa parte se enseña pues para alguien que sea un profesional, porque hay que darle muchas partes del trabajo, no solo lo que es hacer la rejilla.
¿Con rejilla se puede hacer cualquier tipo de dibujo?
No, no, no es fácil. Hombre, a lo mejor combinándolas el trabajo se puede a lo mejor hacer, porque tengo algunas muestras que mi tía también era la rejillera, sí. Pues había hecho algunas cosas diferentes, pero es muy raro que la gente los acepte. Es muy raro. Digamos, el sol o el abanico es más fácil porque estamos más acostumbrados a verlos de vez en cuando. No es algo que se vea mucho, pero se ve. Pero lo que es dibujos raros es más complicado.
Uh-huh. El material, la NEA que utiliza, ¿es nuestra? ¿Es española
que
traerla?
No. Todo esto viene de importación, siempre. Además, uh-huh. Siempre, no de ahora, siempre.
Claro, eso dificulta además... Supongo.
Hombre, es más caro,
negocio, claro.
Claro,
es más caro. Porque... ¿Qué cantidad de NEA? ¿Cuántos? No sé si esto se mide en kilos, en metros.
Vamos a ver, se compra por kilos, pero luego el trabajo depende de la pieza. Hay piezas que llevan mucho material y otras piezas que llevan menos, depende cómo sea, ¿no? Lo que hablábamos antes, hay piezas más complicadas o más finas, porque también la distancia del agujero hace que la rejilla sea más fina o menos fina, lo que hablábamos antes también del grosor de las hebras, pues hay que emplear en cada momento el que mejor le vaya a cada pieza. Entonces, bueno, pues esa parte, eso también hay que enseñarlo y aprenderlo, ¿no? Para hacerlo bien el trabajo y que no quede, porque ya lo que decíamos antes, hay mucha gente que a lo mejor sabe hacer un trabajo, pero luego hay partes que o te las enseña alguien o haces siempre lo mismo con el mismo material, sea lo que tengas en la mano. Eso pues no es. Entonces, bueno, pues hay que saber lo que se usa. Entonces, ¿cuánto material lleva? Pues depende. Ahí bueno.
Le hemos pillado en el taller. ¿En qué está trabajando en este momento?
Pues con una silla muy finita, además muy bonita, que estoy haciendo a una señora. Y la verdad es que además me gusta mucho porque es muy 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 ligera y queda muy bien la rejilla en la pieza.
Y de estos lugares que ya hemos dicho que le suelen encargar los trabajos del Palacio Real, del Casino de Madrid, del Museo del Prado, del Hotel Palace, ¿cuál es la última pieza que ha restaurado?
Hombre, pues fue de así de... Pues fue del palacio, el palacio de lo que fue Paradores.
Sí.
De Paradores. Le hice unas sillas que iban para muy finas, eran unas sillas bastante complicadas, iban para Galicia, para un parador de Galicia, sí. Y fue lo último que hicimos. Muy bonitas, además, que era más bien de adorno, porque son sillas que se las rompieron porque alguien se sentó donde no debía.
Ya.
Se cargaron lo que es toda la silla y tuvimos que arreglarla, lo que es la silla también. Y la verdad es que eran unas sillas muy muy bonitas.
Pues ya que estamos, José Luis, si alguien tiene una silla de rejilla, ¿hay que tener algún cuidado especial? ¿Cómo las cuidamos?
Hombre, yo siempre le recomiendo al cliente que las humedezca, porque el problema de Madrid es que es muy seco.
Ya.
Y entonces, pues, la rejilla, la única ventaja que tiene sobre los muebles o la madera, que siempre nos dicen que pongamos cosas con agua para que la evaporación ayude, a la rejilla, pues, con una videla normal, por debajo de lo que es la pieza por debajo, se le puede dar un poquito con agua, no mucha, no hay que empaparla, pero sí de vez en cuando, pues darle un poquito para que humedezca y aguante más.
Y se quede flexible, ¿no?
Eso es.
No se quede reseca, que entonces...
Eso sí, que muchas veces hay gente que te dice, no, claro. Es que no las usamos mucho y al cabo de los años se rompe, porque claro, han estado ahí, no se han tocado nunca y bueno, pues cuando se usan ya está muy seca y parte a veces, pero claro, pasan muchos años, ¿eh?
José Luis López Domínguez, dueño de Rejillería López, el único rejillero que queda en estos momentos de una generación, de cuatro generaciones, desde 1887. Yo me voy a pasar por Isabel la Católica 7.
Pues cuando usted quiera, aquí estamos.
Porque es un trabajo extraordinario, nos ha llamado muchísimo la atención y además nos gusta que este tipo de trabajo se mantenga en el tiempo. A ver si la pequeñaja saca afición, hombre.
Hombre, yo espero que no, pero vamos, si al final quiere, pues aquí la enseñaremos y que se quede. Lo importante es que el ayuntamiento no nos cierre el centro de Madrid, porque entonces sí que me hacen polvo.
Ah, bueno, claro, ahí tienen un problema, ¿no?
Yo por ahora no, la zona mía la han cerrado, pero han dejado unas calles en las que se puede circular y por suerte la mía es una de las que no tiene problema, se puede entrar sin problema, no hay cámara ni nada y se entra con facilidad. Desde la calle San Bernardo se puede entrar sin problemas, pero hay otras partes, pero claro, si quieren hacer lo que quieren hacer, pues nos va a complicar un poco más el subsistir. Pues es una de las cosas que yo siempre digo, ¿no? Digo, mi familia está aquí durante más de 100 años, ha pasado por guerras, una posguerra, un montón de cosas, un montón de crisis, y el negocio ha seguido. Y lo mismo te echa el ayuntamiento. sería un poquito extraño, pero puede llegar a ocurrir.
Bueno, sería triste. De momento ahí está.
Sí, 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 sí. Yo espero que me buscaré la vida de alguna manera para seguir aquí, por lo menos, y que el negocio siga abierto, como sea. Yo ya me buscaré la vida y seguro que lo mantenemos aquí sin problemas.
José Luis López Domínguez, que ha sido un placer, de verdad.
Charlar, pues muchas gracias.
Charlar con usted un ratito, ya lo saben todos los oyentes de Hoy en Madrid, en la calle Isabel la Católica número 7, está la rejillería López. Hay que acercarse, echar un vistazo y llevarse algo, porque son auténticas obras de arte.
Cuando quieran.
Muchas
aquí
gracias.
Estamos para arreglar lo que ellos quieran.
Un abrazo.
Gracias
hasta
a usted.
Luego.
Adiós.
Marta Zúñiga, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Hay gente extraordinaria por
hay
ahí, que hace cosas maravillosas.
Sí, auténticas joyas. Sí.
Fíjate, hay sillitas de rejillería.
Y que pasan de generación en generación. Ojalá su hija pueda seguir con el negocio.
Ojalá, sí. Que estudie, porque el padre quiere que estudie. Pues que estudie lo que sea, pero también que aprenda algo que es muy bonito y que además seguro que lleva los genes. Pues tanta generación, en fin, seguro que es una niña que ve un trocito de Enea y dice, con esto me hago yo algo. Seguro. Bueno, vamos con el avance del boletín que vamos a escuchar a las 12 del mediodía.
Pues Eli, es una mañana cargada de sucesos lamentables. Un hombre de 95 años ha muerto en el incendio de una residencia de ancianos. Ha ocurrido en San Sebastián de los Reyes. El fuego se ha declarado a las 8 de la mañana aproximadamente en la cama de la habitación en la que dormía el ahora fallecido y otro anciano. Esto ha sido en la residencia Hogar Virgen de la Esperanza, que está ubicada en la calle de la Iglesia número 5, como decimos, de San Sebastián de los Reyes. Otro suceso, en este caso en La Gasca, en el barrio de Salamanca. Había un trabajador de 46 años que había quedado atrapado entre los escombros tras el derrumbe de un forjado interior de un edificio que estaba en rehabilitación, en el número 46 de la calle La Gasca. Los bomberos han conseguido rescatar al operario, pero los sanitarios de SAMUR Protección Civil no han podido hacer nada por salvar su vida, a pesar de que han estado practicando maniobras de reanimación. El resto de los obreros que se encontraban en el inmueble han podido salir ilesos tras el derrumbe. Esto en lo que se refiere a la crónica de sucesos de esta mañana. Por otro lado, acabamos de conocer que el sindicato UGT ha convocado una huelga indefinida en los servicios de limpieza de las estaciones de Chamartín y Puerta de Atocha del AVE en Madrid. Será desde este jueves a las 7 de la mañana. Protestan por los despidos que pretenden acometer la empresa adjudicataria del servicio, la empresa Altenia. Más cosas. Prosigue en la Audiencia Nacional el macrojuicio de la trama Gürtel. Lo hace con la segunda jornada de declaración de la administradora de varias empresas de la red, la declaración de Isabel Jordán. En clave política, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, acaba de anunciar un acuerdo con el Partido Popular para que antes de que acabe este mes, el Pleno del Congreso ponga en marcha la tramitación de su ley para la reforma del régimen económico de los autónomos. También les hablaremos de la campaña de sensibilización contra el acoso escolar, porque la Comunidad de Madrid comienza hoy esta iniciativa. Es una campaña de un mes de duración y el lema es, Eli, ante el acoso escolar no te calles, cuéntalo. Y, por supuesto, estaremos en los preparativos de las fiestas de la Almudena, porque los niños de los colegios de la diócesis de Madrid ya han comenzado, lo han hecho a las 10 de la mañana, esta tradicional ofrenda floral en honor de Santa María la Real de la Almudena, patrona de Madrid. Como el pasado año, también se pretende que sea una ofrenda solidaria, por lo que además de las flores se van a recoger alimentos no perecederos.
Muy bien, Marta, pues muchísimas gracias. Estaremos atentos a los boletines horarios y al informativo de las dos.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es, siempre las mejores marcas. Y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas, 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces, perdí las séptimas. Además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr con las gafas puestas y cuando llegué no las tenía. y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Y entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil, porque no ves. Entonces no las encontré y me dijo, bueno, pues ya sabes, te las pagas tú. Y claro, una montura de gafas costaba 5.000 pesetas, yo no podía comprar la montura. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades, y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Visita Irlanda y descubre el destino perfecto en la época perfecta. Ven a Irlanda con Viajes El Corte Inglés y disfruta de paisajes mágicos, pubs acogedores y castillos y monumentos únicos que hacen de Irlanda el mejor destino para una escapada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Bueno, Martín Romo, que has tenido tu tiempo, ¿eh? Que sí, es que me he liado ya a hablar con el rejillero.
Muy
que,
interesante.
¿Verdad? Qué bonito.
La verdad que sí.
Pues
sí.
A mí ya me gustaría, fíjate. Son estos trabajos que te pones a hacerlo y te quedas absorto, me imagino yo, ¿no? No piensas
sí.
En...
Mm-hmm.
Estás allí con tu trabajo, lo tienes que hacer muy bien. Fíjate qué responsabilidad. Es el único que queda ya de la estirpe de familiar de rejilleros. O sea que, trabajo muy, muy bonito.
Te leo la mente.
¿Qué?
A punto. Trabajos manuales que te relajan.
Venga.
Para oyentes.
No, sí, esto es genial. Cada vez me facilita más la vida este hombre.
Ah, que lo estabas pensando, ¿no?
No, pero da igual. Me parece muy bien que pienses tú por mí de vez en cuando. Me relaja muchísimo. Tengo varias neuronas ahora como liberadas. Que están como... ¡Ole! no me tengo que preocupar de nada, que está Sergio. Bueno, vamos con el tema. Hoy sí era lo de la señora esta del quirófano.
Hoy la flatulencia que causó un incendio.
Bueno, esa era la percha.
Esa era la percha. Y hoy buscamos esas cosas que tú, de buena voluntad, creías que...
Bueno, que no pasaba nada.
Nada, pero que luego pues la has liado sin querer. Es decir, vale. Se desató.
Vale. ¿Tenemos ya comunicaciones?
Tenemos, sí. Algunas comunicaciones, pero voy a empezar a saludar.
Saluda.
Vamos a dar la bienvenida a la última persona que ha dado al me gusta en nuestra página en Facebook, que recuerdo que es Hoy en Madrid, y ha sido Sara.
Ah, mira qué bonito.
Así
Sara.
Se llama ya en Facebook. En Twitter, damos la bienvenida, que yo no sabía, yo creía que ya nos seguía, pero nos sigue desde ahora a César Zafra, diputado.
Que no nos seguía, ¿no? Pero bueno,
yo claro, tantas veces que ha venido y hasta ahora no ha caído en dar al follow de nuestro Twitter.
Bueno, el hombre tiene otras cosas
que sí,
en la
que
cabeza.
Sí, que sí, me ha llamado la atención. Eladio Sanz, Alfonso Cano, Mónica Sánchez y Toño Just.
Besito, bueno, no, besito no, besazo para todos.
Venga. Voy a empezar leyendo un mensaje que nos escribe Auri, lo hace a...
¿Auri? No, son Aurin.
No,
son
Auri,
estos que
Auri,
canta. No, bueno,
Auri,
ya.
No, Auri, vale. Bueno, que... Mira... No, que se separaron los Aurin.
Un porrón, ¿no?
Ya, claro, por eso te digo. Sí, bueno, sí.
¿Siguen sin juntarse?
Por ahora no.
Vale.
Ya nos lo contarán.
Tenía yo esa duda, vamos, no pienso en otra cosa.
Auri,
Sí, que será de Aurora.
La Aurora, ¿no? Bueno, dice que ella experimentó con el pelo de su marido. Nos lo cuenta en Facebook. Dice, experimentando con el pelo de mi marido. Yo creo que ella quería hacer una buena labor social.
¿Balash? Sí. ¿O qué le he hecho?
Dice que en lugar de un baño de color, porque él quería taparse las canas, dice que le dio un tinte para tapar las canas.
Madre mía.
Que yo no estoy muy ducho en la materia, pero no sé qué diferencia hay entre baño de color y tinte. ¿Es lo mismo o no es lo mismo?
Un baño de color es algo que te dan, no me preguntes el producto, porque yo prefiero
nunca saber lo que me dan encima. Ubicarme.
Pero que resalta tu color natural, digamos, que le da brillo.
Bueno.
Y un tinte es un tinte. O sea, que tú te pones... estás como ahora y apareces color violín, por ejemplo. Que es un color horrible.
Pues yo me imagino al marido de Auri diciendo, Auri, cariño,
dame un baño de color.
Un baño de color. Ella cogió tinte para tapar las canas. Dice, el pobre se dejó. Es decir, que yo creo que...
Ya.
Y que terminó con, escribe así, pelo rojo pumuki.
¿Ves? Bueno, por lo menos no era color violín.
No, claro.
628-091-117.
Iván nos cuenta que este mismo fin de semana... Que
¿sigue tuvieron... felizmente casada?
Auri, cuéntanos, ¿Seguís? Es decir, ¿de qué color lleva tu marido o exmarido el pelo ahora?
A lo mejor se ha aficionado y ya ha dicho, este es el mío.
Claro, claro. Sí, lleva así un tono Pablo Motos. Iván nos cuenta que este mismo fin de semana, que tuvieron comida casera, que a su cuñado, que se le antojaron de aperitivo mejillones de lata, que él fue a por ellos, claro, para ofrecérselo como buen anfitrión, que yo me imagino que Iván ahí, pues tu cuñado, ¿quieres esto? Pues yo te saco aquí los mejillones de lata, que al abrirlos, dice, todo el juguillo saltó disparado manchando las cortinas del salón.
Ya.
¿Y esto qué? Al amo de casa.
Apunta, exactamente, pregunta. Te lo digo yo, vinagre. Que pruebe con vinagre blanco, si total no va a perder nada.
Claro,
¿no?
Claro.
Yo.
hoy@ondamadrid.es
Ferran, volviendo al tema escatológico de la noticia que nos llevaba a esta situación, a esta pregunta... Nos escribe en correo electrónico para decirnos que él recuerda sus tiempos mozos, lo escribe así, haciendo concurso de lanzallamas con ventosidades y mecheros.
Peligrosísimo.
Sí.
Además de ser una marranada, que yo no le veo la gracia, muy peligroso.
Además
de una cosa que me alculo, cuidado.
Claro, dice que afortunadamente nunca pasó nada, nos cuenta Ferran, pero podría haber pasado, lo escribe así. Dice que no pasaron de olor a pelos chamuscados,
facebook.com/hoyenmadrid
Lucas dice que echar a lavar los pantalones porque se metió de lleno en un charco. Y pues eso, que sin darse cuenta que en el bolsillo de atrás llevaba dinero del alquiler del piso.
Bueno, pero el dinero no pasa nada, el dinero sale lavadito, sale sin microbios,
bien, claro, fenomenal,
estupendo,
sí,
se plancha un poquito y ya está.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Lucía nos cuenta, en este caso no lo ha liado ella, dice que la lió su vecino cuando, estando su mujer de vacaciones, al tender la ropa, dice que se le cayeron braguitas de lencería fina, escribe así sobre sus cuerdas.
Ya.
Dice que ella fue a devolver al tiempo, cuando pasó el tiempo, a la vecina, resulta que no eran de ella.
Oh.
Y la vecina dijo que eran de la del sexto. Escribe Lucía que ella sabía, bueno, que perfectamente se habían caído de su vecina de la ventana esta, pero que, bueno, que se las quedó ella, yo, ella.
Oye,
para
a lo
no
mejor
quedar...
eran de la vecina del sexto.
Bueno, también ya. Es verdad, sí, sí.
628-091-117.
Hay que tener muy controlada la colada, Cuidado, las cuerdas de colada son... Mira, tú puedes hacer un estudio sociológico de quién vive en cada piso mirando las cuerdas de tender.
Eso es verdad.
Es un ejercicio.
¿Cómo han cambiado los hábitos?
Es un ejercicio para cuando uno no tiene, está muy aburrido, por ejemplo, no sabe qué hacer, se le ha fundido la tele, no tiene teléfono, se ha quedado aislado en casa y no puede. Asómate a la ventana y mira los tendederos y entenderás muchas cosas de tus vecinos.
hoy@ondamadrid.es.
Néstor nos cuenta en Twitter, en relación a la oyente, que era Auri, que nos comentaba que ella había intentado teñir de manera cariñosa el pelo a su marido y que le quedó rojo pumuki.
No es que lo intentó, lo consiguió.
Lo consiguió, sí. Bueno, ya. Ella intentaba tapar las canas, no cambiarle el look completamente. Néstor en Twitter dice, yo intenté teñirme la barba, que me quedó a tres colores.
Pues mira, bonito.
Muy original. Yo me imagino que él no la quería tener a tres colores, pero bueno.
Tipo pelaje de gallina.
Su experiencia. Pero, pero la, ahora yo, desde la ignorancia.
Sí.
¿La barba se tiñe con el mismo tinte que se vende para pelo capilar?
Pues mira, yo como no tengo barba, no tengo ni idea. Pero si alguien tiene barba y... Pues a lo mejor es un tinte más suavecito.
Es que no,
¿no?
lo sé, no,
pues
en serio,
es
que
la
me,
cara.
Me acaba de venir
no
ahora,
sé.
Claro, que
a lo claro, mejor, con la
claro,
piel de la cabeza es la misma
también,
que la de la
sí,
cara.
Sí, pero yo no sé si
no
existen tintes específicos para barba. No sé.
Bueno, si alguien lo sabe, que nos lo cuente.
facebook.com/hoyenmadrid.
En el WhatsApp 628-091-117 nos escribe Maca para contarnos que una amiga suya le dejó, porque ya no tenía un día, una chaqueta. Dice que ella se la devolvió, claro, cuando se le iba a devolver, pero que la lavó previamente y que la chaqueta encogió.
Ay, qué malo es eso, ¿eh? Porque de ser buena amiga, ¿eh?
Claro.
¿Le voy a dar una lavadita? Pues no. Al Oye, tinte, no. Ante la menor duda, al tinte.
Claro.
Y déjate de tonterías.
De
628-091-117.
Ángela nos pone en Twitter que en WhatsApp dice mandar lo que no debía al grupo que no... Al grupo que no,
al que, al, que tampoco al, al era que no, el correspondiente,
al que no,
¿no?
Sí, sí, al que no debía. Uh-huh. Alejandra ahonda un poco más en este tema porque ella sí nos cuenta lo que envió. Dice que envió como 50 fotos seguidas de sus vacaciones, dice, al grupo del trabajo.
Venga, lo hizo a propósito. Eso lo hizo a propósito.
Esto sí
total.
La liaste parda a posta. Claro,
fijo,
hoy@ondamadrid.es.
Si no queréis ver mis fotos, pues os vais a enterar. ¡Hala! Al grupo de WhatsApp.
Pero dice Alejandra que lo más triste es que nadie contestó ni respondió al mensaje.
Pero bueno, ¿cómo vas a responder? Nada, tú ves eso y te borras del grupo automáticamente.
facebook.com/hoyenmadrid.
Ismael nos cuenta en Twitter que ellos hacían lanzallamas con desodorantes y mecheros, que también es una
peligrosísimo,
una cosa
también
muy peligrosa,
cuidado, que aquí hablamos de cosas muy serias.
Claro, y
cuidado.
Que ellos en esa dice que los hicieron en experimentando en casa y que quemaron las toallas de baño de la
pues
casa.
Mira, lo mínimo que les pudo pasar.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Rubén, correo electrónico, nos cuenta que resulta que a su padre no le iba a su móvil, al padre de Rubén. Dice que no se le actualizaba ya el WhatsApp y que él se ofreció voluntario a echarle un vistazo. Dice que él no daba con la causa y que entonces, pues, lo que muchos recomiendan en tutoriales y estas cosas, es hacerle lo que se llama un hard reset.
¿Y eso qué
al
es?
Al teléfono. Pues esto es apagarlo a machetón, pero vamos, esto es... Normalmente, ahora yo hablo...
A ver.
Con prudencia, ¿eh? Sí. Con prudencia, ahora la voy a liar yo parda a dando ver. Recomendaciones
espérate
en plan
ahora...
youtuber.
Sí, a ver.
Es dejar pulsado más de lo que deberíamos el botón de apagado.
Sí.
O en muchos terminales hay que combinar dejar pulsado el botón de apagado con el de volumen más o volumen menos.
Sí.
Entonces se resetea completamente el teléfono. Ajá. Normalmente te pregunta... ¿Quieres resetearlo? Y es que lo vuelves a los valores de fábrica.
Se te borra todo.
Borras todos. Fotos, como lo tengas salvado, todo este tipo de cosas. Mm. Pues esto es lo que hizo Rubén
con el teléfono de su padre.
Con su padre. Dice, previamente,
me encanta el padre.
Rubén sabía lo que se traía entre manos, porque dice que previamente ¿sí? dice, había salvado todo lo que él tenía en el teléfono.
Ah, bueno.
¿Vale? Hasta ahí todo bien. Dice, pero resulta que una vez que se inició el teléfono, intentaron entrar... en Google Play. Esto es lo de... en el... esto era Android. El Google Play...
Mira,
donde,
a mí háblame en cristiano. No
pues
entiendo
es
nada.
El lugar donde tú vas a bajarte las aplicaciones que vas a utilizar en
vale.
el teléfono. ¿Vale? Dice que resulta que, claro, la nueva versión, ya que tiene el mercado este donde tú vas a comprar, ya no es compatible con el teléfono. Entonces ya no podía instalarle nada al hombre. Que le dejó el móvil que solo sería para hacer llamadas y que se tuvieron que ir a buscar uno nuevo.
Ay, la tecnología, madre mía.
628-091-117.
Bueno, pero fue la voluntad, ¿no? Estaba intentando.
No, sí, no, sí, todo. La voluntad está muy bien, pero la faena es igual. O sea, la hagas con mala o con buena voluntad.
Vamos a ver el WhatsApp 628-091-117. Emilio dice que alguna vez. Y dice, entre paréntesis, varias, echar azúcar a los filetes de pollo.
hoy@ondamadrid.es
Pollo agridulce. No es sé, verdad, te, claro, lo puedes reconvertir. Sí, un día, todo se admite. Tú no confiesas que es un error. Si te echas un nuevo pollo
claro.
al a no sé qué, te inventas un nombre, seguro que hay alguien que le gusta.
Yo una cosa, yo no puedo confundir el azúcar con la sal. No,
¿por qué?
Porque yo los tengo en lugares diferentes.
Bueno, porque
¿cómo llega ese momento?
Pues llega el momento con que tienes un salero y un azucarero que son parejos, por ejemplo.
Qué mono que me queda que son los tarros iguales.
Ahí vale. estamos, ahí estamos. Y sabes que tienes el azucarero a la derecha y el salero a la izquierda. Pero llega alguien y los cambia de orden. Y ahí estás perdido.
Ajá, claro, ya está. Sí, es fácil, es fácil. Merch en Twitter... Mira, hablando de tecnología, que ella borró todos los contactos del iPhone. Bueno, pues eso no se puede recuperar.
Pues, no, haces nuevas,
nuevas amistades.
Claro, claro, es un aliciente.
En este caso, resetea tu vida.
Eso, bien, me parece bien. Oye, algún día a lo mejor hasta lo hago. Borro todo y empiezo una nueva vida.
Bueno, Paula, mensaje con advertencia previa.
A ver.
No riáis.
Vale, ya hemos cumplido.
No
vale,
rías.
Vamos con otra.
Sí. Dice que ella supera a la oyente, que se llamaba Auri, lo recordaré, sí. del teñir el pelo al marido. Que ella fue a depilar los pelos no capilares de mi marido. Yo me imagino que serán los del
no
pecho.
No te imagines.
Los del pecho.
Pero ¿para qué te tienes que imaginar tú nada?
Porque sabes que a mí me gusta interpretar.
Pelos no capilares. Pues ya está, cada uno que...
Pues sí.
¿Qué te metes en Honduras?
Es verdad.
Vale.
Y entonces ella, que claro, que cogió la maquinilla de cortar el pelo.
Sí.
¿Vale? Que no vio la posición donde colocaba la maquinilla.
Sí.
Y que vamos, que se lo dejó rasurado. Y la intención no era dejárselo, en principio, rasurado. Que era simplemente recortar. Y se ha quedado con pelitos cortitos, escribe.
Como un felpudillo.
Dice que lo he intentado arreglarlo con tiras de cera.
Yo conozco a alguien que hizo eso mismo, pero en la cabeza.
¿En la cabeza?
Sí.
Eso sí que también es cambiar de look radical.
¡Buah! Pero te ríes.
Pero habíamos quedado que no era aposta, era sin querer.
Era sin querer, pero así todo te ríes. ¿Te tengo una risa floja cuando te das cuenta de la que has armado y el propio no se entera porque todavía no se ha mirado al espejo? Vamos.
¿Me da tiempo un mensaje de Antonio?
Pues sí.
Venga, 628,
venga, con Aurin de
pero
fondo,
no, es
que
verdad,
lo sepas.
Los Aurin, 628-091-117, uh-huh. Dice que él entrar con una mochila en unos almacenes, girarse y tirar un estante.
Ah, bueno.
Eso, claro, hay que tener mucho cuidado las mochilas siempre, por favor, uh-huh. La gente cuando entre.
Es verdad.
Sí, que las lleven abajo, sí.
Claro, que las lleven como puedan, porque tampoco dejarlas en el suelo en estos momentos no es muy aconsejable.
No, tienen fijo. Sí, sí, sí.
Bueno, compañero, pues hasta aquí ha llegado la sección de oyentes de hoy, porque viene el informativo ya. Es que nos hemos liado, uh-huh. Oye, tan ricamente.